Hola, un saludo, gracias por estar ahí de nuevo. Hoy en Revista de Informática nos acompaña el catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Miramira. Buenos días.
Hola, buenos días. Este es el último programa del curso de Inteligencia Artificial, que este año lo hemos dedicado al problema del enorme salto semántico que se da en los sistemas naturales y en los sistemas artificiales. Es decir, del gran desafío que tenemos los neurofisiólogos y los ingenieros cuando queremos, por una parte, entender cómo funciona el sistema nervioso, cómo interpretamos lo que vemos y lo que oímos en la experiencia consciente, individual e intransferible de cada uno de nosotros, y cómo podemos construir sistemas físicos, sistemas electrónicos o electromecánicos con mucha computación encima. Es decir, la idea clásica es la de un robot o un manipulador con un programa de supuesta inteligencia artificial para intentar comprender de forma análoga a cómo comprenden los humanos. Y les decíamos que hay un gran salto aquí, una gran barrera, porque hemos celebrado hace poco el 50 aniversario de la inteligencia artificial y el problema sigue igual de no resuelto que hace 50 años, porque realmente el problema es gordo, ¿eh? Sabemos hacer cosas de bajo nivel, sabemos procesar señales, sabemos controlar robots, pero no sabemos cómo se genera la percepción, el pensamiento, el lenguaje, etcétera, etcétera. A lo largo de este programa hemos traído a profesores que desde distintas áreas han intentado contarnos cuál es el estado actual del conocimiento en computación y en ingeniería. Y entre ellos hemos tenido al profesor José Manuel Fernández otra vez con nosotros. Y sigue viniendo de la Universidad Politécnica de Cartagena. Él nos va a hablar de neuroprótesis. Nos va a hablar de cómo el estado actual de la ingeniería nos permite, con un horizonte de no muchos años, pensar en que efectivamente podemos hablar de ese ser biónico que tiene una componente biológica y sobre ella superpuesta, complementándola o arreglando algunas deficiencias sensoriales, motoras o algunas patologías, cómo podemos, por decirlo de alguna forma, poder poner un microchip sobre corteza o bien pinchando multielectrodo en zona profunda o en algún núcleo talámico y, en definitiva, hacer que la computación, el conocimiento humano y la implementación electrónica de esos artefactos intervengan en tiempo real con el sistema nervioso. Esto que nos parece ahora, un poco puede parecernos ciencia ficción, José Manuel nos va a intentar convencer de que realmente es una tecnología accesible y que es una meta que está dentro de lo realizable. Así es que, una vez más, buenos días, José Manuel, a nuestro programa del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED.
Buenos días, gracias, Pepe, por invitarme de nuevo y es un placer estar de nuevo aquí contigo.
Bueno, pues adelante. Ponnos a nuestro auditorio. Este es el último programa, como les he dicho, de este año. Y entonces, hemos estado hablando de muchas tareas de análisis y hoy queremos hablar de neuroprótesis. ¿Quieres un poco contar a nuestros oyentes cómo ves tú el campo?
Hombre, yo creo que las neuroprótesis están bien para cerrar este ciclo de charlas porque es realmente la aplicación a salud, al ser humano, de todos los estudios que se hacen sobre el mapeado cortical o sobre la semántica dentro de los mapas neuronales. ¿Qué es una neuroprótesis? Una neuroprótesis es un sistema electrónico que realiza una interfaz tanto de registro como de estimulación con sistema nervioso. Y esto que puede parecer en ciencia ficción, es decir, un ser humano con dispositivos electrónicos, si lo pensamos detenidamente, no es tanta ciencia ficción. ¿Cuántas personas hay hoy en día con marcapasos? Los marcapasos hoy en día, para implantar un marcapasos, es una operación ambulatoria, de bajo riesgo, y mejoran la calidad de vida y dan muchísima seguridad a enfermos con determinadas a disfunciones cardíacas y con determinadas patologías. En los años 60, los marcapasos eran un dispositivo que parecía de ciencia ficción. ¿Cómo un dispositivo electrónico podía interactuar con las células cardíacas, registrar el latido del corazón y, en caso de desfibrilación, pues proporcionar una corriente que generara pues la recuperación del ritmo normal? Pues bien, eso en los años 60, con la tecnología que se disponía, era un dispositivo enorme, grandísimo, y que en efecto parecía ciencia ficción. Hoy en día el marcapasos, pues tendrá 4 centímetros de diámetro por un dedo, se implanta de forma subclavia, es decir, se implanta de forma con una operación mínimamente invasiva y mejora la calidad de vida con muchos pacientes. Entonces, Penfield fue un neurocirujano de los años 60, descubrió un aspecto muy importante, y es que en los pacientes que tenía que intervenirles para quitarles alguna parte de tejido cerebral, pues estimulaba con pequeñas corrientes eléctricas alrededor del tejido cerebral que extirpaba y observaba la respuesta del paciente ante esas pequeñas estimulaciones eléctricas, porque el paciente, el cerebro, como se sabe, no tiene receptores del dolor, y mientras se le estaba operando, el paciente estaba con anestesia local. Y bien, según estimulaba determinadas zonas corticales, observaba que el paciente tenía una sensación distinta, que es lo que dio lugar a los mapas corticales. Si estimulaba en corteza visual, en las áreas de Brodmann correspondientes, pues el paciente veía unos puntos de luz, que se llaman fosfenos. Si se estimulaba en corteza auditiva, pues el paciente lo que percibían eran unos tonos. Si se estimulaba en corteza somatosensorial, lo que se percibía era la sensación de que se tocaba. Entonces, surgió la aproximación de decir, bueno, ¿y por qué una persona que ha perdido un sentido determinado no le suplimos ese sentido mediante un dispositivo electrónico? Por ejemplo, una de las prótesis que si quieres luego hablamos más importante son las prótesis cocleares, que iban implantándose desde los 80 y que tienen bastante buena aceptación y son implantadas en todos los países del mundo hoy en día. Voy a precisar un poquito más porque esto de las expectativas es muy peligroso.
Muy peligroso.
Voy a hablar de los dispositivos que existen comercialmente y que si vas a un otorrino, el otorrino te lo va a aconsejar, de los dispositivos que están en fase de investigación. Entonces, a nivel auditivo, ya se implantan, los implantan los otorrinos. Existen dos tipos de sordera: la sordera de conducción y la sordera de transducción. La sordera de conducción quiere decir que tenemos un problema en la amplificación de la señal. La señal que lleva es débil y no se amplifica lo suficiente como para poder mover el líquido que está dentro de la estructura coclear y poder realizar la transducción mecánico-neural. Si tenemos ese problema, sordera de transducción, con un sencillo amplificador podemos amplificar la señal para que eso produzca la transducción mecánico-neural. Si lo que tenemos dañado es el órgano de Corti, como digo, la estructura cortical, por mucho que aumentemos la frecuencia, eso no será capaz nunca de generar impulsos eléctricos. Es la sordera que se llama sordera de transducción. Entonces, un otorrino, cuando observa que hay una sordera de transducción bilateral a los dos oídos, pues una de las soluciones que ofrece la medicina hoy en día son los implantes de implantes cocleares. ¿Qué es un implante coclear? Un implante coclear es un dispositivo electrónico, un microprocesador, que recoge las señales auditivas, señales de habla, y las convierte en impulsos eléctricos, estimulando directamente el nervio auditivo. Es decir, lo que hace es el mecanismo de transducción mecánico-neural de forma electrónica, y estimulando no núcleos del cerebro ni cerebro directamente, sino estimula núcleo auditivo. Es decir, y es una operación que se realiza con bastante frecuencia. Son dispositivos comerciales por 3-4 empresas multinacionales que venden estos dispositivos, y es algo bastante habitual. Otro dispositivo habitual hoy en día que lo proporciona Medtronic, una multinacional americana muy importante, son los nuevos dispositivos, pero estos sí que son ya intracorticales, es decir, estimulan núcleos del cerebro, y son los dispositivos que se llaman Deep Brain Stimulation. Estos dispositivos sirven para tratamiento de Parkinson muy agudo. Parkinson en el que se ha llegado a un extremo en que los fármacos no producen ningún beneficio al paciente. ¿Qué se hace con estos fármacos? Pues lo que se hace, perdón, con estos dispositivos, lo que se hace es estimular la zona del cerebro que se encuentra dañada. En concreto es un núcleo subtalámico muy pequeño, un núcleo subtalámico, y cuya aproximación quirúrgica es un pelín más complicada. Se inserta un electrodo dentro de este núcleo subtalámico y con un dispositivo externo se estimula esta zona del cerebro. Y se ha conseguido que pacientes con Parkinson severo, que producen parestesias, producen inmovilidad, porque el Parkinson, cuando el temblor es muy agudo, lo que produce es inmovilidad de tanto movimiento, se produce el no poder realizar una función, pues con este tipo de dispositivos son capaces de deambular, alimentarse por sí mismo y mejoran la calidad de vida con muchísima frecuencia. En hospitales como el General de Alicante, con el que tenemos relación, se hace un implante cada 2-3 meses, se suele realizar. Hospitales como el Ramón y Cajal sé que realizan varios de estos implantes. Luego hay dispositivos que no son ciencia ficción, es que los está utilizando la medicina hoy en día. ¿Otros dispositivos? Pues hay dispositivos para el control de la vejiga, hay dispositivos electrónicos en el que las personas que tienen determinadas paraplegias y tienen problemas para coordinar los esfínteres, etcétera, con un dispositivo externo pueden controlar la musculatura mediante un dispositivo electrónico. Hay otros sistemas también para el control del dolor. Gente que han tenido accidentes en columna que producen lesiones muy dolorosas, mediante la estimulación, lo que se hace es enmascarar la sensación del dolor y de manera externa aplican como una especie de reloj magnético sobre el estimulador y cuando tienen episodios de dolor, calman el dolor no con drogas, sino con estimulación eléctrica. Estos serían los dispositivos que comercialmente la medicina aplica hoy en día. Es decir, la estimulación del sistema nervioso no es algo utópico, es algo que se hace hoy en día. No se conoce mucho, pero se hace y se acabará implantando, como el tema de los marcapasos. Hay otros temas que sí que están en investigación, como sería el tema, sobre todo, de las prótesis visuales. Porque nosotros no hemos hablado de la ceguera. Sobre la sordera sí que hay determinados dispositivos ya comerciales, pero sobre la visión todavía no existe nada.
Visto el punto de vista de la electrónica y de la física, es más complicada que la audición. La audición es una señal unidimensional, una señal sola, mientras que la visión está trabajando como poco de proyecciones bidimensionales de lo que ocurre en un mundo tridimensional y que a su vez ha sido tomado por una cámara artificial o por el propio sistema óptico del ojo. De modo que aquí entiendo también que, siguiendo la misma una analogía con lo que nos ha comentado antes del camino auditivo, también habrán gente que tengan problemas a nivel de retina o incluso de humor vítreo o cristalino en la óptica física previa a la electrónica y a la neurología, que tenga después problemas que tengan que ver con una zona específica del campo visual. Y desde luego, a partir de ahí, el mismo razonamiento que ha hecho usted antes en la audición, que has hecho antes en la audición. O sea, ¿qué pasa cuando eso sube para arriba y cuando sube por nervio óptico y pasa con cuerpo geniculado lateral o va a área visual primaria o va a área visual secundaria o va a una área de asociación donde se interpreta lo que uno ve a la vez que oye un sonido o a la vez que saca determinados contenidos de memoria? Entonces, en el mundo de lo visual, también a distintos niveles, desde el píxel en retina hasta la interpretación en las áreas frontales, también nos estás comentando que no es ciencia ficción el hablar de prótesis. No. Para hacer suplencia sensorial, o para hacer cross-modalidad, para pasar información de una modalidad sensorial a otra, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que estamos hablando, para tener mucho cuidado en la línea que decíamos de con nuestro auditorio, que no está atendiendo solamente a un programa de inteligencia artificial, sino que además son personas con problemas como todos nosotros, a nivel familiar individual, y para no generar falsas expectativas, que es que es muy cuidadoso, dime un poco también, en el caso visual, si te parece, el mismo recorrido que has hecho antes en el campo auditivo, desde el píxel a la interpretación de la semántica de una secuencia de imágenes, qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo, y dentro de lo que hay, qué es comercial, que uno puede ir al oftalmólogo y solicitarlo, o al neurooftalmólogo en este caso, y qué cosas están en el dominio de la investigación, y por consiguiente son prototipos que en el mejor de los casos se prueban en animales, etcétera, etcétera.
Todo las prótesis visuales están en fase de investigación. Existen implantes en humanos, en Alemania, sobre todo de prótesis intraretinianas, ahora comentaré un poquito las diferencias, pero todas están en fases de investigación. No existe un producto comercial que venda una multinacional que vende productos de neuroestimulación que diga, tenga en su catálogo una prótesis visual. Todo están en función de universidades, realizando investigación en humanos, en determinadas fases de la investigación, pero todo lo que se va a hablar es investigación. Quiere decir que esto podrá dar lugar a lo mejor, si se cumplen todos los plazos y va bien, pues a lo mejor en un futuro próximo conocemos estos dispositivos como comercial. Pero todo lo que voy a comentar es en fase de investigación. Para el tratamiento de la ceguera se han surgido distintas modalidades. La primera modalidad fue mediante la asociación transmotal del sistema auditivo. Como sabemos, hay animales que ven con el oído, los murciélagos, de hecho, en base al eco que reciben, son capaces de orientarse, ver dónde están los objetos a distancia, etcétera. Existen dispositivos que tratan de proporcionar una ayuda a la visión, no suplir la visión, sino proporcionar una ayuda a la visión en base a unos sonidos. ¿En qué consisten? Pues una cámara registra el entorno del paciente y en base a ese entorno genera unos sonidos que tienen relación con el entorno, en base a las frecuencias que se generan, y con eso la persona tiene que interpretar, y subrayo la palabra interpretar, la escena que está viendo. ¿Por qué? Porque tiene que relacionar una escena artificial generada a partir del sistema auditivo con una escena visual. Luego ahí existe un proceso de aprendizaje muy alto, de relacionar dos modalidades de sensoriales completamente distintas, como son la visión y la audición. Aunque luego puede que no sean. Posteriormente me gustaría comentar los trabajos de metamodalidad de la corteza, que esto puede dar lugar a que las neuroprótesis tengan un mejor funcionamiento. Como digo, una de los estudios se basa en la asociación transmodal. Otro de los estudios se basó en estimular directamente una zona, como es la lengua, con lo cual había como una especie de películas de plástico con una serie de electrodos. Entonces la persona con disfunción visual se ponía esa película en la lengua y el dispositivo electrónico le generaba el entorno sobre el que se encontraba.
Unas cosas pioneras de Rita.
Efectivamente.
En los años 60,
sí.
Éramos más jóvenes, pues, tú y yo, en el que las matrices de puntos iban sobre el estómago, sobre la piel, sobre el pecho,
sí.
Y se hacía un dibujo de...
Continuación de esas líneas, de proyectar la escena visual sobre una sensorial, como es la lengua, y que esta persona se oriente en base a esa estimulación. Quitando este tipo, que son estimulaciones transmodales, porque son o de audición o bien de sensoriales, de percepción sensorial, luego ya viene lo que es la estimulación dentro de la jerarquía visual. La primera estimulación para proporcionar una sensación de visión consiste en estimular directamente la retina. Si se tiene una retina dañada, se puede generar un estímulo a partir de... generar señales eléctricas que incidan en la retina de la misma forma que se generarían si la retina tuviera su funcionamiento normal, es decir, mediante la excitación de conos y bastones, células bipolares, ganglionares, horizontales, etcétera.
O sea, la prótesis engancharía
con la ganglionar. Y supliría lo que es el funcionamiento de toda la estructura
de la
retina. Tendríamos un sistema de preprocesamiento de la escena visual que incidiría sobre las ganglionares. Y ya al incidir en las ganglionares envían ya la información hacia niveles superiores. Dentro de este tipo de prótesis hay varias, están las epirretinianas, las interretinianas, según los electrodos, estén sobre la superficie o interior de la retina y cada uno tienen unas características determinadas. Otros grupos, en vez de estimular directamente la retina, lo que hacen es generan unos electrodos que envuelven, por así decirlo, el nervio óptico. Y en cada vuelta tienen como una serie de puntos de estimulación que afecta a una fibra. De manera que en vez de estimular directamente la retina, pues lo que haces es estimular a una fibra del nervio óptico. Pero el funcionamiento es el mismo porque la información que se desplaza a través del nervio óptico viene de las ganglionares.
Claro.
Con lo cual prácticamente el preprocesamiento es exactamente el mismo. Otro tipo de abordaje de ese tipo podría ser lo que tú has comentado. ¿Por qué no estimular directamente el geniculado lateral? El problema del geniculado lateral es que tiene un procedimiento quirúrgico de abordaje más complicado. No se puede llegar a él y dejar un electrodo tan fácilmente. Y luego vienen las corticales. ¿Por qué viene la estimulación cortical? ¿Por qué estimular? Como se sabe, después del geniculado lateral se llega a corteza visual primaria en zona occipital y... ¿Por qué ir a este abordaje a realmente llegar a corteza para poner este tipo de prótesis cuando en cocleares, donde se está estimulando principalmente, es en nervio o en órgano de corte, en sistema sensorial periférico? Porque se ha observado que en muchos casos, cuando existe un daño en retina, con el tiempo puede haber una degeneración del nervio óptico. Si nosotros estimulamos en retina y el nervio óptico está dañado, la información no sube en la jerarquía auditiva. Y si no sube en la jerarquía auditiva, no sirve para nada el poder estimular. Es por esto que en nuestro grupo de investigación estamos trabajando con el grupo de investigación de la Universidad Miguel Hernández, que lo dirige el doctor Eduardo Fernández. Estamos trabajando con neuroprótesis corticales, estimulación a nivel cortical.
A nivel cortical empieza a haber muchísima semántica. No se trata de que se haya roto un cable, o que se haya roto que un amplificador tenga poca ganancia, o que un filtro no sea suficientemente selectivo, o que no esté especialmente sensibilizado a una longitud de onda, a un detector de color, etcétera, etcétera. Estamos hablando que a partir de determinado nivel, lo que nuestros médicos le llaman primer nivel agnóstico, es decir, ahí hay procesos cognitivos en sentido estricto y hay significados. De tal manera que cuando estás estimulando, la señal que tú produces engaña al receptor, porque el receptor entiende que si a él le ha llegado determinada señal, es que esa señal arrastra con ella la semántica correspondiente a lo que la evolución y la genética le han enseñado cuando ha madurado y ha estado en proceso de primero en evolución y después en maduración. De modo que el problema que estamos hablando ahora es que a alguien le estamos evocando no fosfenos, sino le estamos evocando significados, percepciones, intenciones, propósitos, deseos, valores, actitudes, motivaciones. Yo esto sí que entendería muy bien a un oyente que dijera que le estamos hablando de ciencia ficción. Es decir, de pronto va a tener usted un deseo, o de pronto le voy a modificar su escala de valores. Estos son niveles en que aparece la frontera con la libertad, es decir, estamos en las fronteras con la ética y la moral. En fin, estamos tocando un terreno pantanoso, en el sentido de que si esa estimulación llega a unas áreas corticales en las que en la forma natural de llegarle los estímulos, sin ninguna intervención de un circuito electrónico externo, sabe que si ahí hay, si la neurona X315 del mapa 7 está activa, es que él interpreta que el percepto que hay en el ambiente es que es la cara de mi madre, en fin, por hablar de la famosa neurona de Barlow, que solo se dispara cuando veía a la abuela de Barlow delante, pues es que lo que estamos en un nivel cognitivo, estamos hablando, en fin, tiene ciertas connotaciones.
Por eso nosotros nos limitamos solo a la entrada justo del sistema visual, es decir, área visual primaria donde se perciben fosfenos, puramente eso, donde la excitación de ese sistema produce fosfenos. De todas maneras, la problemática de estos sistemas es múltiple, no es solo donde estimulas, hay multitud de problemática para generar un sistema de estos. Uno de los primeros problemas es que en prótesis cocleares se ha visto que cuanto más biológico es el modelo, mejor resultado tiene en la percepción. No existe un modelo de la vista que sea comúnmente aceptado. Hay 20.000 modelos por ahí. La dinámica auditiva se conoce muy bien porque es un sistema unidimensional y se sabe la codificación espacio-temporal y es capaz de generarse. Sin embargo, en visión no se conoce. Luego, lo primero que tenemos que tener es un modelo de visión que sea aceptable comúnmente y que genere los mismos patrones para que el cuerpo acepte o reciba lo mismo que recibiría por la vía de otra modalidad.
Y eso tiene luego usted, tienes mucha razón, porque en la vía auditiva hemos copiado todo lo que ha aprendido la física, las matemáticas, la ingeniería en los últimos 100 años. Es decir, hacemos transformada de Fourier, hacemos análisis armónico, el espacio de representación de las señales y su espacio dual de frecuencias es usual en el mundo de la física y en el mundo de la ingeniería, con lo cual podemos hablar de semántica a partir de cambios en amplitudes, cambios en frecuencias, configuraciones de frecuencias, etcétera, etcétera. En el caso de las imágenes no hay nada equivalente. Hay dos estudios que conoces muy bien. Uno son los estudios de Campbell, en el que decía que también el ojo hace análisis armónico. Solamente que en vez de ser frecuencias temporales, son frecuencias espaciales. Para aclararnos nuestros oyentes, son persianas. Es persiana en el que el tamaño de la duela es más o menos grande y el agujero que hay entre tira y tira de madera también es diferente. Es decir, regularidades espaciales. De tal manera que también se puede hacer un análisis de Fourier bidimensional de las secuencias de imágenes. Y que por consiguiente también podemos hablar de transformada de Fourier de una secuencia de vídeo. Y que también podemos hablar de un espacio de representación visual basado en el análisis armónico. Pero hay muchos más significados que el...
Pero no son modelos biológicos, Pepe.
No.
La FFT, una transformada de Fourier...
Bueno, la rápida no, pero la no rápida es muy biológica, ¿eh?
Pero, existen muchos modelos mucho más biológicos. Es decir, tú implementas un modelo de mecánica coclear y el modelo de Mellis de traducción mecánico-neural y te clava el modelo los mismos registros que tienes en fibra. Mientras que una transformada rápida de Fourier no se parece
a la
respuesta.
La transformada rápida de Fourier es una construcción del humano
claro,
que estudia matemática
y información. Es algo artificial.
Ojo, pero la transformada de Fourier es biológica.
Ya.
Es un campo receptivo con una parte central excitadora, una periférica inhibidora,
una inhibición
múltiple que tiene varias áreas. En vez de solamente excitadora e inhibidora, tiene varios anillos excitadores e inhibidores. Pero el sistema nervioso, los ganglionares calculan la transformada de Fourier.
Ya, está claro.
De modo que sí que hay también, también se podría hacer un análisis armónico, llamémosle bioinspirado. O también la naturaleza hace análisis armónico sin haber tenido que estudiar la transformada de Fourier.
Claro.
Lo tiene constitutivo.
Si realmente
la forma y tamaño de sus campos receptivos.
El hombre lo que hace es aplicar lo que ve. Es decir, si no ve algo no puede aplicarlo. Entonces está aplicando las técnicas de la naturaleza. Y volviendo quizás al tema de las neuroprótesis, no solo utilizamos un modelo biológico, que es de lo que se trata, sino además estimulamos en el mismo lugar al que llegan las aferencias del geniculado lateral. La corteza tiene 6 capas y dentro de las 6 capas las aferencias llegan a capa 4. Pues bien, los electrodos que estamos trabajando, que es el electrodo de Utah, es un electrodo penetrante, cuyas puntas de platino iridio lo que hacen es excitar directamente capa 4. Es decir, estamos llegando al mismo lugar donde llegan las aferencias del lateral.
Con formas de onda análogas
a formas. Luego estamos proporcionando lo más parecido posible y en zonas primarias auditivas. Es decir, no nos metemos en
trenes de espigas montados.
Sí. Claro. ¿Problemas que nos encontramos también? Pues claro, el electrodo tiene una resolución determinada. El electrodo es de 10 electrodos por 10. Con una matriz de 10 por 10 somos capaces de interpretar una escena visual. Entonces ahí entran en juego los experimentos psicofísicos para ver si una persona con una estimulación de 10 por 10 es capaz de moverse con...
De rellenar, de interpolar el resto.
Interpretar el espacio con esa mínima información que le suministra una matriz de 10 por 10. Luego, claro, ese dispositivo tiene que operar en tiempo real, generar los modelos de todos los elementos por tiempo real y ser implementado en un dispositivo de bajo consumo. Con bajo consumo estamos utilizando dispositivos electrónicos basados en FPGAs, en arquitecturas reconfigurables, y con esas arquitecturas reconfigurables somos capaces de generar. Luego tenemos también que generar la telemetría. La telemetría implica incidir de forma no invasiva, es decir, mediante radiofrecuencia, y proporcionando carga al implante y proporcionando a la vez información. Y luego, por último, tenemos que estimular, teniendo en cuenta los procesos químicos que se tienen dando lugar en las neuronas. La estimulación tiene que estar en un régimen faradaico reversible. Porque si entramos en un régimen faradaico irreversible, se produce hidrólisis en el electrodo, hidrólisis en el medio, daño natural, etcétera. Luego hay multitud de parámetros que tienen que ajustarse, no solo por ingenieros, por médicos, por gente que trata de rehabilitación, física de materiales, para llegar a un dispositivo que realmente sea válido.
Pues muy bien, yo agradecer a nuestros oyentes la paciencia que han tenido con nosotros durante todo el año y en particular la que han tenido en el programa de hoy. Creo que es un programa interesantísimo, no es la primera y no va a ser la última vez que tengamos al profesor José Manuel Fernández en nuestros estudios de grabación y desearles que les sirva de estímulo el tipo de cosas que oyen aquí, con una llamada a la prudencia que la hemos dicho un par de veces, pero que queremos terminar así el programa. Recuerde que el profesor Fernández ha dicho muy claramente que en el mundo visual todas las prótesis de las que hablamos tienen que ver con el mundo de la investigación. No son productos terminados, probados, y que por consiguiente puedan ser instrumentos de validez terapéutica inmediata a una problemática actual, que en cualquier caso lo que hay que hacer es, como es lógico, ir al especialista médico correspondiente. Y dicho eso, muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.
El salto semántico en neurociencia y computación es la serie en la que ha profundizado este curso radiofónico el Departamento de Inteligencia Artificial. El catedrático José Mira Mira ha abordado hoy un campo apasionante, como hemos podido comprobar, las prótesis cerebrales. Y lo ha hecho con la ayuda del profesor José Manuel Fernández Vicente de la Universidad Politécnica de Cartagena. En este punto les dejamos. Gracias por estar ahí. Nos encontramos la semana que viene en el último programa de este curso.